Geografías Inestables, el espacio cotidiano para reflexionar sobre los problemas de un mundo cada día más complejo.
Yeah. You sexy motherfucker.
Geografías Inestables, con Paula Trapani, Franco Bronzini y Martín Pitaluga.
Come here, baby. You sexy motherfucker.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes de Geografías Inestables. Hoy, jueves 9 de septiembre, por suerte paró de llover, por suerte. No soy una persona de quejarme del clima en general, pero esta vez era una lluvia insistente. Además, tenemos un partido hoy en el barrio. Yo vivo acá cerca de la cancha de River, por lo tanto, mejor que no haya lluvia para que Argentina pueda ganar, si es que le puede ganar a Bolivia, ¿no? ¿Cómo estás, Damián? Bienvenido.
¿Qué tal, Martín? Muchas gracias. Bien, bien, es verdad. Hoy, sí, se supone que es un partido accesible, así que me parece que no debería haber demasiada sorpresa, que tiene el ingrediente este de la vuelta del público luego de más de un año y medio, así que eso me parece que va a ser, me parece lo más interesante de todo.
Eso es lo más divertido. Vos sabés que acá mis hijos querían ir, el abuelo les había ofrecido la posibilidad de ir, pero como está la pelea por las entradas y todo esto, me pareció que no era una buena idea, que no consiguió entradas de todas formas. Pero yo vivo, como dije recién, yo vivo en el barrio, muy cerca, y acá ya está todo programado, los cortes, y hay un despliegue, ¿no? Por el tema, ojalá que no hayan incidentes y que esto haya servido este año y medio, ¿no? Sin público haya servido para
aparte va a servir como una prueba de a ver si se vuelve el público en el torneo argentino. Entonces, bien. Todo un evento y bueno, vamos a ver. Lo importante es que no haya aglomeración, que no se junte demasiada gente en el mismo lugar, pero bueno, veremos.
Damián, bueno, mira, estamos con el tema de Brasil, ¿no? Bastante preocupados y muy consustanciados, que fue el 7 de septiembre, o sea, hace dos días, la fecha nacional, ¿no? El día más importante, ¿no? Es el...
Sí, la independencia de Brasil y Portugal, ¿no?
Claro, es el día muy importante. Y bueno, no sé, bueno, bastante alterado estuvo todo, ¿no? La calle, con manifestaciones convocadas por el presidente Bolsonaro. ¿Cómo ves la situación en Brasil? ¿Qué análisis?
Mira, yo me animaría a decir que es el hecho más trascendente o podría llegar a ser un antes y un después de un hecho que puede marcar no solo Brasil y por lo que significa Brasil, eso específico que tiene la región, y ya te diría a nivel global. Puede ser puede transformarse esto en un hecho que marque la agenda política de la región en los próximos meses, de acuerdo a cómo siga todo. A ver, Bolsonaro sin duda agarró el libreto y tiene el libreto al mejor estilo Donald Trump, ¿no? Digo, es más o menos lo mismo. Está en una situación de absoluta debilidad política dentro de Brasil. Sus índices de aprobación son los más bajos que ha tenido, luego de una pésima situación, manejo de la pandemia, que tampoco la pudo suplir con algún buen desempeño económico. Brasil tiene inflación, digo, la economía está cayendo, el desempleo está por las nubes, digo, me parece una situación bastante preocupante en ese sentido. Bolsonaro tiene muy mala imagen. Hoy hay encuestas, dice que perdería, no sé, muy, muy fácilmente con cualquier candidato, sobre todo con Lula. Lula aparece como el más importante candidato o posible presidente de Brasil en las elecciones del año que viene. Bueno, en todo este combo, lo que hace Bolsonaro es intentar hacer una demostración de fuerza con un discurso bastante que ya hemos conocido y del que hemos hablado varias veces, Martín, que es el tema de descalificar, deslegitimar el sistema democrático, romper con la separación de poderes, empezar a hablar de fraude, de un posible fraude en las próximas elecciones. Entonces, me parece que con ese discurso intenta, de cierta manera, intentó dar una muestra de poder, y creo que lo ha logrado bastante bien en términos de, si bien no fueron las millones de personas que él habla, que fueron que se movilizaron, fue bastante impactante, no sé si pudiste ver las imágenes, bastante impactante la presencia de gente, y bueno, y esto obviamente está conmocionando a Brasil, y yo diría que pone que es una luz amarilla bastante fuerte para la región, y sobre todo para las instituciones brasileras, que bueno, hay que ver cómo reaccionan frente a esto, ¿no?
¿Cuándo son las elecciones en Brasil, Damián?
Son el año que viene. Sí, son el año que viene. Octubre del año que viene, 2022.
O sea que estamos muy frescos. ¿Tú estás de acuerdo? Bueno, sí, es verdad. Yo vi las imágenes. Se ve multitudes en Brasilia y en San Pablo. Creo que son los dos lugares donde él además estuvo de un lado para el otro. Aparece a bordo de... Es bien brasilero Bolsonaro, no hay ninguna duda, ¿no? Tiene esa faceta exhibición y ¿no? Aparece en un Rolls Royce conducido por Piqué, ¿no? Ni más ni menos. Eso habla un poco, estuve leyendo El País de España y hablan de su tono mesiánico y la multitud. ¿A ti te parece, porque todo el tiempo aparece la palabra comunismo versus libertad, que es un poco lo que hablamos, que pasó en España con el Partido Popular de Madrid, te acordás que en Argentina en algunos sectores, ahora en campaña lo han usado pocos, pero algunos sectores, que Biden, que Trump en las elecciones descalificaba a Biden llamándolo comunista, muchos norteamericanos republicanos de extrema, digamos, los sectores más radicales del Partido Republicano, hablaban de ese enfrentamiento entre comunistas, entre comunismo y libertad, cuando el comunismo en definitiva no es una amenaza, ¿no? ¿Tú ves que en Brasil existe eso, esa polarización?
Sí, claramente, yo creo que es un discurso a nivel global, un discurso de estos sectores de extrema derecha, con una bandera anti-establishment, antipolítica, muy fuertemente, que tuvieron en Donald Trump, quizás la figura obviamente por excelencia, por el peso que tiene Donald Trump y Estados Unidos, con esto de vuelta, de horadar la democracia desde adentro, ¿no? De cuestionar la separación de poderes. ¿A quién atacó Bolsonaro? Atacó sobre todo a la Corte Suprema de Justicia, amenazó a la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Una exhibición de fuerza. Él hizo un gobierno como nunca, o como pocas veces se recuerde, muy, muy vinculado al ejército, a las Fuerzas Armadas de Brasil. Él se encargó de que esto, que se vea que el apoyo sigue estando ahí, ¿no? Que sigue teniendo el apoyo de las Fuerzas Armadas. Y como siempre sucede en esto, eso es clave también en cualquier país. Entonces, digo, si vos haces una demostración de fuerza como la que hizo él, cuestionás la democracia en sí, digo, decís que va a haber fraude, ¿eh? De vuelta, vos recordás lo que fue los días previos a la elección en Estados Unidos, lo mismo de Trump. Él intentó hace unos meses, no sé si te recordás, cuestionó el sistema electrónico en Brasil, que viene funcionando creo que la década del 90, sin ningún tipo
de... Sí.
Quería darle un refuerzo impreso, quería que las boletas... El voto se lleva impreso. Bueno, él hace todo eso no porque lo quiera hacer más transparente la elección, sino simplemente para generar todo este caos, generar esta incertidumbre, generar el cuestionamiento de la democracia, que también hay que decirlo, y siempre lo decimos, ¿no? Pero también expresa un poco el fracaso de los partidos tradicionales, de la política, para resolver los problemas de la gente. Entonces me parece que Bolsonaro se quedó a mitad de camino. Él... Con la pandemia, le apostó a la economía, dijo, bueno, no, confinamiento, se enfrentó a gobernadores. Bueno, tuvo una estrategia con la pandemia bastante, bastante particular, pero tampoco tuvo resultados económicos. ¿Vos te acordás que él tuvo le levantó mucho su imagen porque tiene mucha plata también, sobre todo en los sectores más afines al Partido de los Trabajadores, ¿no? Y había tenido... Sí. Una buena respuesta en eso, ¿no? En esta idea también medio contradictoria, ¿no? De una economía que se quiere liberal y demás, pero fue como una asistencia social muy, muy poderosa. Bueno, pero también la plata no es eterna, ¿no? Entonces, en este contexto me parece lo que hay que mirar es cómo él intenta minar la separación de poderes, intenta minar el prestigio de la Corte Suprema, el prestigio de la política, que ya en Brasil ya viene bastante golpeada. Y creo yo que lo que hay que mirar ahora es qué responde la política, qué responde el establishment bien entendido. Vos viste que se le plantaron expresidentes, casi todos los expresidentes vivos que están en Brasil, se le plantaron.
Menos Color de Melo. Creo que es el Color de Melo fue el único que no. Pero es impresionante. Claro. Yo te hiciera esta pregunta. Un hombre que por muy parecido a Trump en el proceso, ¿no? Porque la propuesta de enmienda constitucional para cambiar el sistema de votación, eso que tú estabas contando, que por suerte perdió y por muchos votos, bueno, por bastantes votos, hace un mes creo que fue eso, ¿no? El mes pasado, ahí fue como una derrota, una primer gran derrota parlamentaria, quizás, por el lado del Ejecutivo, o sea, por el lado del Poder Judicial es gran cuestionador y ahí está enfrentado a la Corte Suprema de, creo que son 11 miembros más el presidente, o es una corte grande, ¿no?
Grande, sí.
Está enfrentado, o sea, perdió por el lado del poder legislativo. ¿Qué le queda? ¿Tú pensás que por el lado de los militares tiene alguna posibilidad? ¿Hay una vía de hay una brecha ahí? ¿O no? ¿O es demasiado fuerte el tema?
Yo, a ver, a mí me cuesta creer que Brasil entre en una deriva así autoritaria al nivel de que los militares se involucren, porque eso ya sería ahí sí sería un quiebre absoluto institucional. Yo creo que así, frente a estos liderazgos como el de Trump, como el de Orban en Europa, digo, o liderazgos como lo de Bolsonaro, lo que han respondido, sobre todo en Estados Unidos y en Brasil, son las instituciones. En cierto, siempre le han podido poner algún límite institucional a estos intentos autocráticos, autoritarios, de destrozar la división de poderes. Yo me cuesta, a ver, por un lado es medio contradictorio, es preocupante ver el apoyo de los militares en términos políticos. Ahora, de ahí a que los militares puedan tomar una actitud golpista en un país como Brasil, con lo que eso significaría de vuelta para la región, para Estados Unidos, la desestabilización que esto podría generar, me parece ya sería un paso demasiado importante. Yo la verdad que no lo veo, no con esto quiero minimizar la trascendencia y la importancia de la movilización. Hubo también algunos sindicatos que se plegaron, sobre todo el tema de camioneros y demás. Hay que ver cómo juegan los evangelistas, que también siempre tienen un rol muy fuerte en las elecciones de Brasil, pero digo, tampoco se casa con nadie, entre comillas, ¿no? Así como apoyaron a Lula en su momento, después apoyaron a Bolsonaro. Me parece que yo creo que Bolsonaro va a ir por todo. Ahora, espero que las instituciones, en cierto sentido, le puedan poner freno. Y me parece que los militares en Brasil, que no les pasó lo mismo que a los militares, por ejemplo, en Argentina, ¿no? Que no han quedado manchados, ni han quedado desprestigiados, ni han quedado con las dictaduras, sino en Brasil fue como todo un proceso más normal, ¿no? De continuidad, donde no hubo ningún tipo de juicios, no hubo ningún tipo de replanteo sobre lo actuado de la dictadura militar en Brasil. Entonces, nada, es un actor importante. Yo la verdad que no creo, me cuesta creer, sin ser tampoco un experto en la política y la relación con los militares, pero sí es verdad que Bolsonaro apuesta a eso. Es el único actor que le queda y es el más importante, en definitiva, ¿no? Porque como hemos visto en todos lados, aquellos líderes autocráticos y autoritarios siempre se apoyan en poder, ¿no? En el poder militar. Entonces,
yo estoy de acuerdo.
Apoyo.
Perdón, Damián, yo estoy de acuerdo en lo que tú decís de que cuesta creer de que la institución militar brasilera, que es importante, grande, con mucho poder además, se arriesgue a una locura como esa, ¿no? Una locura, hoy se puede llamar así, ¿no? Sin embargo, si existe una fuerza, una institución militar respetada y con índices de aprobación en América Latina, es la brasilera, ¿no? Que tiene a pesar de la dictadura militar, que fue larga en Brasil, sin embargo fue un poco más matizada. Se puede ver que, por ejemplo, una de las cosas que siempre se habla es que en Brasil los militares no participaron en actos de corrupción, por ejemplo, es una de las cosas que se dice. Hay como una cierta fragilidad con respecto a la insistencia de Bolsonaro en querer asociarse, en querer inmiscuirse en los temas de los militares. ¿Tú crees que, porque Lula está subiendo en las encuestas, o por lo menos está muy bien, tú crees que ¿Lula va a ser el candidato? ¿Se habla de Lula como candidato o se busca un candidato que alternativo frente a estas elecciones?
No, no, yo creo que Lula, más allá de, bueno, es un hombre grande, digo, demás, yo creo que está, va por la revancha, sobre todo después de lo que él vivió, estar preso en una causa que después se cayó porque se comprobó, bueno, la relación entre el poder político y la justicia, ¿no? Que fue bastante, el juez Moro, que quedó muy, muy desprestigiado, pasó a ser de la justicia y recorría todo el continente y todos los países como quien logró llevar, no sé, transparentar toda la política brasileña y terminó siendo, bueno, involucrado en casos de por lo menos de relaciones no muy santas con el poder político que se comprobaron que eso llevó a Lula a la cárcel. Yo creo que Lula sí es un actor, es el más importante candidato que tiene el Partido de los Trabajadores, es el más importante candidato que tiene la oposición y yo creo que va a jugar firmemente y hoy por hoy, de vuelta, los números marcan que es imposible que Bolsonaro le pueda ganar a Lula, sobre todo hasta allá en la primera vuelta que le podría ganar. Imagínate vos la diferencia. Y esto me parece que se comprueba con la desesperación y con lo que está tratando de hacer Bolsonaro, ¿no? Romper todo, ¿no? Romper la regla del juego, jugar sin árbitro, ¿eh? Es decir, quiere romper la regla del juego porque se ha perdido. Se ve que ya que su gobierno le falta un año, le falta todavía 2 años, ¿no? Porque termina en diciembre del 22. Imagínate el grado de debilidad política que tiene. Está lleno de juicios políticos pedidos en el Parlamento, pero bueno, no, hay que ver ahí cómo juegan los demás aliados. La política brasileña es muy particular en ese sentido, pero si vos me preguntás, yo creo que Lula sí es él. Hoy por hoy aparece como el candidato más importante a ser el próximo presidente de Brasil, ¿no? Que también sería todo un punto importante y un antes y un después, ¿no? Cambiaría también la relación de fuerzas en la región.
Es un tema muy delicado también, las idas y vueltas de los dos presidentes, ¿no? Porque yo creo que Lula, para mí, todo lo que tú comentás de Moro, yo comparto, o sea, comparto y además surgieron pruebas de que hubo una incitación a armar pruebas y las llamadas, estas intervenciones de los teléfonos, y fue un show mediático muy grande y yo creo que ahí fue un error enorme de parte de Moro y de algunos sectores del Poder Judicial brasilero.
Sí, que terminó siendo ministro. Vos recordás que Moro fue ministro de Bolsonaro.
Ministro.
Sí, ya bastante, con eso solo te das cuenta el error cometido, sí, por Moro, ¿no? Porque
el poder, ¿no?
Cumplida, ¿no?
Es el poder, esa cosa, el enamoramiento del poder. Pero también, claro, es preocupante que no surjan figuras, porque vos fíjate, si bien yo estoy de acuerdo con todo lo que hablamos del juicio a Lula, fue una cosa horrible, demás, mal hecha y demás, sí hay que reconocer de que el Partido de los Trabajadores estuvo vinculado a la corrupción. Por lo tanto, el hecho de que no surja, desde mi punto de vista, ¿no?, el hecho de que no surja una alternativa, aunque sea dentro de la izquierda, o dentro de la izquierda, o del Centrão, que es esa aglomeración de partidos del centro que llaman en Brasil el Centrão, ¿no?, que son muchos partidos que... Porque vos fíjate que es complejo Brasil, porque en Brasil hay muchísimos partidos representados en el Parlamento, ¿no? Es un país muy complejo.
Sí, sí, es absolutamente fragmentado el sistema político, está absolutamente corrompido también, los casos de lo que se llama acá de los tránsfugas, ¿no? No sé, viste, de aquellos que se cambian de partido absolutamente.
Sí.
No, bueno, y eso yo también, te acordás cuando cayó el gobierno de Dilma Rousseff, ¿no? Digo, hace falta que se alineen un poco los planetas ahí entre los partidos más de centro, ¿no?, los que son los más decisivos. Y van captando apoyos. Entonces, como vos decís, obviamente, con esto no quiero decir que el Partido de los Trabajadores haya estado involucrado y el mismo Lula haya estado involucrado en casos de corrupción y demás, pero fue claramente tan mal manejado el asunto, tan direccionado, tan mezclado con la política, tan manipulado, que termina, todos estos procesos terminan en la nada. Y lo que terminan haciendo es darle más peso, obviamente, y más poder a quienes fueron víctimas de este atropello, si se quiere, dentro de la justicia. Y entre las figuras políticas quizás ahí tenés a alguien muy, muy presente, que es el gobernador de San Pablo, ¿no? Que ya se ha enfrentado con el mismísimo Bolsonaro en su momento por el tratamiento de la pandemia. Digo, ahí tenés algunas figuras, algunos gobernadores. En Brasil eso se notó muy fuertemente y me parece que él va a querer jugar un rol importante. Eso. No sé cuánto va a poder meterse en esta discusión, porque de vuelta lo que está haciendo Bolsonaro es, si se quiere enfrentarse puntualmente con... Va a atacar a la política, ¿entendés? Ataca a las instituciones de la política y desprestigia a la democracia. Así que bueno, nada, los partidos políticos hoy en día en Brasil... va a ser muy difícil, que debería formarse, digo, un bloque muy, 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 muy fuerte para, yo te diría, para generar un juicio político frente a lo que está planteando Bolsonaro. Me parece que esa es la salida correcta a lo que debería pasar ahora, ¿no?
Ahora, lamentablemente, Bolsonaro tiene a su imagen, ¿no?, y semejanza con Donald Trump, que si bien es otra realidad, de que la política norteamericana es diferente y donde tiene el peso del partido, justamente que no tiene Bolsonaro, del Partido Republicano, que es el que todavía sostiene de alguna medida, de alguna manera, a Donald Trump. Hay que ver eso, pero por lo menos lo sostiene todavía. Un sector lo sostiene. Bolsonaro no tiene casi partido político, ¿no? Pero él ve a un Donald Trump que, a pesar de haber hecho tanto disparate y de haber cuestionado el resultado por donde... cuántos juicios de fraude metió en los distintos estados y todos, prácticamente los perdió todos, y sin embargo está todavía sostenido, ¿no? Eso es algo que preocupa. Un Bolsonaro con una crisis económica, como tú estás contando, importante, ¿no? Una sequía histórica, una crisis sanitaria desastrosa, manejada por Bolsonaro de manera desastrosa, que además convoca a estas marchas, ¿no? En Brasil se puede considerar que están en plena pandemia, una fase anterior a la Argentina, me parece, ¿no?
Sí, dicen que en algunas zonas de Brasil está muy complicado el tema todavía de la pandemia, sí.
Da miedo que convoque tanta gente igual. Mi partido es Brasil, sí. gritaban los brasileros en las manifestaciones, ¿no? Da miedo que haya tanta...
Por eso, y él cuando convoca esto, y por eso digo lo que hace una demostración de... Y uno también recuerda imágenes de lo que fue el 6 de enero en Washington, ¿te acordás? Esos seguidores fanáticos de Trump.
Sí.
Digo, para seguir con la analogía y la comparación con Trump, ¿no? Yo creo que hay que demostrar eso. Miren, el mensaje es, ojo, que yo tengo esta capacidad de movilización y tengo estos tipos que si yo les digo, los puedo llevar a cometer ese tipo de estabilización. Y me parece que eso es lo más peligroso de todo. Bolsonaro lo logró eso. Mandar el mensaje, y el mensaje fue contundente. Él tiene, más allá de lo que discutíamos antes, del ejército, tiene unos seguidores muy fanatizados, muy, muy...
Una base.
A avanzar, y de vuelta, yo lo comparo con eso, con las imágenes que vimos del Capitolio, que ni vos ni yo creo que hubiésemos pensado nunca, si hubiésemos elegido un país donde pudiese pasar lo que pasó el 6 de enero en Estados Unidos, nunca hubiésemos pensado que iba a pasar ahí. Digo,
ciencia ficción, una imagen de ciencia ficción.
Claro, es impresionante que pase eso en el Capitolio en Estados Unidos. Bueno, nada, no debería sorprendernos, y por eso yo pondría un estado de alerta muy importante sobre lo que está pasando en Brasil. Me parece que es grave.
Bien ahí. Estaremos atentos entonces, Damián, si te parece bien. Vamos a un corte, a nuestro primer corte de la tarde, y seguimos después con Geografías Inestables.
Geografías Inestables por Radio Cultura 97.9 o por fmradiocultura.com.ar.
Zoom Internacional, portal de noticias de política internacional.
Desde 2016 acercamos al lector los principales acontecimientos mundiales de una manera sencilla y accesible, proponiendo un doble enfoque: seguimiento analítico de los acontecimientos y asistencia para comprenderlos a través de nuestros servicios de consultoría.
A diario, nuestros contenidos llegan al público en general, periodistas y líderes de opinión de diversos ámbitos de Argentina y de toda América Latina.
Conocenos a través de nuestras redes sociales o en nuestra página web, zoominternacional.com.
Zoom Internacional.
Zoom Internacional.
Lo que pasa en el mundo.
Volvemos con Geografías Inestables en estos jueves fantásticos de geopolítica con Damián Svald de Zoom Internacional. Un análisis de las distintas situaciones en el mundo. Yo creo que en el mundo estos días están pasando muchas cosas, como casi siempre, pero tratando de elegir los temas, nos pareció que lo de Brasil era clave. Y ahora, Damián, estamos con temas en Francia, ¿no? Con juicios importantes.
Sí, sí, ese es el tema que se está llevando. Ha empezado el juicio quizás más grande de la historia de Francia, que tiene que ver con el atentado o los atentados de noviembre de 2015, que fueron un triple ataque, ¿no? Que fueron al estadio de fútbol, a la cerradura del estadio de fútbol que jugaba la selección francesa, en un bar en las calles de París, y también hubo otro en el Teatro Bataclan. No sé si recordás, en una
famoso. Famoso teatro.
Fueron la mayor cantidad de víctimas, donde fue una masacre directamente. Sobre ese ataque se ha empezado un juicio en Francia, que obviamente esto paraliza la atención de los franceses y se llama de los europeos también, porque yo creo que esos ataques a Francia fueron quizás el inicio de una ola de ataques islamistas radicalizados muy, muy fuerte, que golpearon en Barcelona y en otros países. A esto le tenés que sumar el contexto, ¿no? Afganistán, el triunfo talibán, entre comillas, que ya lo hablamos en las últimas dos encuentros, también los 20 años que se cumplen ahora del 11 de septiembre. Entonces me parece que la idea del terrorismo y demás está en la agenda internacional y está en la agenda pública. Y si bien este es el juicio más grande, no olvidemos que el año pasado también se llevó a cabo un juicio un poco más chico sobre los ataques de enero de ese año, porque hay que separarlo, ¿te acuerdas? A la redacción de la revista Charlie Hebdo y al
sí.
Estado judío en Francia también, donde hubieron alrededor de 15 muertos y demás, que fue muy 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 cruel y muy 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 duro eso, sobre todo porque se atacó a un medio de comunicación. Bueno, nada, esto se vendría a ser ya como el juicio al ataque más grande que se dio el mismo año. Pensar que en Francia sufrió el mismo año esos dos terribles días de ataques terroristas. Y Francia no ha superado este trauma, ¿no? Claramente con los hechos que están sucediendo, ¿no?
Y es el atentado más grande en la historia de Francia después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? El 13 de noviembre del 2015, ¿no? Fue algo un trauma, como decís tú, porque además le pegó, es un tema para hablar después, ¿no? Como decís tú, el Bataclan. Y a todos estos cafecitos de la zona, y al estadio, y es también ese ataque del islamismo radical, ¿no? Ya ahí hay que el yaidismo, ¿no? Hay que ver un poco que es un ataque al modelo de vida, ¿no? Al y que es en parte lo que parece que en este juicio, largo juicio de 9 meses, se va a hablar de muchos temas ahí.
Sí, es un juicio gigante donde recordemos que hubieron 130 muertos en ese ataque. Dicen que va a haber 1.800, hubo 1.800 víctimas entre heridos y demás, ¿no? Obviamente porque eso fue muy, muy, muy sangriento. O sea,
qué barbaridad.
Imagínate los abogados de la defensa, de las partes. De los 14, hay 14 acusados presentes, ¿no? Que van a dar la cara. Solamente uno de ellos es de autor directo, ¿no? Que quedó, que no fue abatido y que está preso. que en su primera aparición reivindicó a Lisis, reivindicó lo que hizo, y sí, como ayer. Decís vos, claramente,
fue ayer, ¿no?
Ayer en la previa, lo que vendría a ser los primeros pasos de dentro del proceso, reivindicó a Lisis, lo que eso impacta muy fuertemente, obviamente, en la opinión pública. Y como decís vos, Lisis, claramente la intención es atacar el modo de vida occidental, y extender el yihadismo y los ataques a donde más pueda, ¿no? Contra los infieles. Entonces, me parece que es un tema muy, muy, muy sensible para la opinión pública francesa. De hecho, decía que esto está muy presente porque, no sé si hace unos meses, hubo un ataque a un profesor, ¿te acordás? Fue un asesinado, un profesor de historia.
Una bestialidad, sí, una bestialidad.
Que habló sobre el tema de Charlie Hebdo, la caricatura de Mahoma. Digo, yo creo que es un asunto muy fuerte y lo que decía, el triunfo de Talibán y esta idea puede reflotar a aquellos lobos solitarios que en muchos casos actúan, como actúa ahora hace poquito, la semana pasada hubo un ataque en Nueva Zelanda, hubo otro ataque también muy de alguien que se reivindicó como ISIS, también un lobo solitario, pero esta acción fue una acción planeada, fue una acción de una célula terrorista organizada, ¿no? Que golpeó simultáneamente lugares e hizo un desastre, tenían armas, digo, fue muy, muy cruel, muy, muy criminal todo lo que sucedió. Quiero decir, vos tenés ahí por dos lados una organización más de células, más armada, y por otro lado tenés un montón de lobos solitarios, que son estos que actúan por su cuenta, que están fanatizados a través de las redes sociales o por otros medios así en donde entra en este circuito. Entonces me parece que estamos ante un hecho muy grave y que la democracia, el único camino que tiene, por suerte, es este, ¿no? De hacer justicia y de tratar de llevar a los responsables y que cumpla la mayor de
Ahora vos fíjate, Damián, que para mí también hay algo que es importante que para los oyentes tienen que entender, de que este juicio histórico, el más grande, que además una mise en scène en el juzgado, en la corte de Francia, de París, donde se hizo boxes, bueno, eso lo pueden ver en las imágenes, o sea, toda una mise en scène muy, muy importante, pero yo creo que más allá del juicio concreto de los heridos psicológicos y los heridos reales y toda la bestialidad de los muertos, este terrorismo yihadista, el yihadismo es una brutalidad, ¿no? Que busca justamente el ir hacia lo arcaico, ¿no? Es un tema universal en este momento, pero en Francia pega muy fuerte, porque se habla mucho en Francia, yo te lo comenté, de las 5 I's como un tema que abarca muchas facetas. El islamismo en Francia es importante, la islamofobia a raíz de todas estas cosas que están pasando, la identidad de los que tercera generación e inclusive cuarta en algunos casos se integran o no, la identidad y la integración, que sería la última de las 5 I's, que son todos estos temas que están en el tapete, porque vos fíjate, son generaciones de familias árabes, que lo hablamos en otros programas, que no están del todo integradas, o por lo menos hay que ver, porque muchos de estos temas, por ejemplo, tú hablaste del profesor, dolorosa esa situación, justamente tiene que ver mucho con la enseñanza, el islamismo dentro de la enseñanza francesa, laica, tan sagrada, que es en Francia, si se permite o no el uso de determinados simbolismos religiosos, todo eso está en el tapete, y el alumno, que denunció al profesor y todo lo que sucedió a raíz de esto, decapitación del profesor, eran franceses.
Claro. Bueno, ahí vos tenés un dato, es impresionante esto, y me sumo a lo que vos decís. Si vos recorres todos los atentados, te diría hasta el 90, más del 95%, cometieron los atentados, no solo en Francia, en Europa, en Barcelona, en Noruega, en todos lados, son todos ciudadanos de esos países. Es decir, no son células extranjeras, ¿no? Como Al-Qaeda en el 11 de septiembre, que vinieron de afuera. Son todos ciudadanos de esos países. Tercera generación, como decís vos, lo que marca en definitiva el fracaso, si se quiere, de los procesos de integración de las sociedades occidentales, ¿no? que fueron muy, 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 muy potentes en su momento. Esto ya se estaba viendo cuando fueron los atentados en 2004, 2005 en Madrid, en Londres, ¿no? Cómo han fracasado esos modelos Y bueno, nada, está todo replanteándose en este momento. Todo se está replanteando porque claramente la presencia también musulmana y de comunidades musulmanas que sufren además todo esto, pues, que quedan excluidas y que quedan y son señaladas y son muy atacadas por la aparición también de espacios políticos muy xenófobos, claramente, antimusulmanes.
Exacto.
Entonces, nada, es un círculo vicioso que es muy difícil de romper. Y el debate sobre la laicidad en Francia está muy presente, sobre todo cuando fue el asesinato de este profesor de historia. ¿Cómo sostener ese modelo? ¿Cómo integrar a las minorías? Bueno, nada, es toda una disputa entre los religiosos, los laicos, entre cómo se compone la sociedad, es muy profundo, me parece.
Eso por un lado, y por otro lado preocupa mucho, perdón, como preocupa en todo el mundo musulmán, porque vos fíjate que el yihadismo es minoría, gran minoría, sí, dentro del mundo musulmán, ¿no? ¿Cómo esto afecta tanto en estos grupos terroristas, que son infinitos, ahora aparecen con distintos siglas y nombres, mareadores, chitas por ejemplo, preocupa mucho en la sociedad francesa, la sociedad europea, por supuesto, más que en las sociedades musulmanas, el hecho de que provoque simpatías o alguna simpatía como provoca, por ejemplo, Hezbollah en el Líbano o Hamas en Gaza y en parte de Cisjordania, o sea, donde estos grupos radicales terroristas parecen ser, pueden llegar a provocar simpatías en la juventud desalmada, abandonada, entre comillas, y con poca capacidad de identificarse con algo, ¿no?
Sí, claramente, esto que vos estás diciendo, si uno se remonta a los orígenes de la mayoría de estos grupos, siempre han surgido y han aparecido y se han fortalecido el rol que dejaron los estados, ¿no? Llegando a gente que había quedado absolutamente aislada o quedado sumergida en la pobreza y no tenía recursos. Digo, primero fue eso, ¿no? Ellos cooptaron y hicieron un trabajo de reemplazo del rol de los estados. Y después, claramente, lo que le agregaron es la ideología yihadista, digo, obviamente. La versión más radicalizada del Islam, ¿no? Que lo podemos ver en los talibanes, lo podemos ver en el ISIS, lo podemos ver en Hamas o en Hezbollah, digo, y han logrado generar una red de sobre todo en las madrazas, sobre todo en Pakistán, digo, un montón de gente que se fue educando en esta ideología, que bueno, que se hizo un combo explosivo, ¿no? Le dieron a sus vidas objetivos de vida, obviamente ligados a los religiosos, ligados a obtener lo que no pudieron obtener en la tierra, digo, obtenerlo en el cielo, digo, y me parece que eso ha generado todo un mundo muy, muy violento, de mucha violencia, que como bien decís, las principales víctimas de todo esto son los mismos musulmanes, ¿no? La mayoría de los muertos en los atentados son musulmanes. Es paradójico, sobre todo en los países árabes, ¿no?
Esto sucede. Las verdaderas víctimas. El pueblo. Hay algunos analistas que. También hay algunos analistas que ubican al yihadismo, o por lo menos al nacimiento del yihadismo de estas células terroristas islámicas radicales, como un fenómeno que arrancaría en los años 80 en Afganistán con la invasión soviética y cómo fueron armados estos grupos de mudallines o de distintos musulmanes por los países, justamente tú hablabas de los espacios que dejan, ¿no? Los países y demás, los norteamericanos, Arabia Saudita, esa coalición entre varios países, Pakistán, Estados Unidos, creo que fue Pakistán, Estados Unidos y Arabia Saudita, entre otros, armaron a estos mudallines para enfrentar a los rusos, a la Unión Soviética, claro, en algún momento, plena Guerra Fría, ¿no? ¿Eso nace ahí? ¿Te parece que nacen ahí?
Como yo decía, el tema de las escuelas estas religiosas, las madrazas, sobre todo en Pakistán, sí, tuvieron un rol muy fuerte, y eso después los trasladaron a Europa, ¿no? En muchas mezquitas europeas se radicalizaron, ¿no? A través de imanes absolutamente radicalizados, que se radicalizaron sectores dentro de poblaciones inmigrantes dentro de Francia, sobre todo en París y dentro de los suburbios franceses, parisinos, Entonces, eso generó, y de vuelta, le dio respuestas a un montón de gente marginal que había quedado afuera de cualquier tipo de desarrollo económico, frustradas, sin ningún tipo de objetivo en la vida, muy pobres. Entonces, en ese sentido, le dieron una razón de ser, radicalizaron, las redes sociales cumplieron un rol muy fuerte. Bueno, y de esa manera, si uno explora un poquito quiénes fueron los responsables de estos ataques, tiene que hurgar por ese lado y va a encontrar siempre la misma matriz, ¿no? Gente que había estado presa en la cárcel, gente que había ido que fue radicalizado o directamente a través de imanes a través de redes sociales y se habían conectado, muchos que viajaron también cuando fue el tema de la guerra en Siria, ¿no? Que viajaron y volvieron, digo, eso también lo radicalizaron y después actúan en nombre, bueno, obviamente el yihadismo y el nombre de sus objetivos. Pero me parece que sí, coincido con vos, que eso fue, me parece, en los 80 fue la primera gran explosión de estos grupos, que bueno, se diseminaron por todo Medio Oriente y que atacan a Occidente, ¿no?
Mirá, y si será presente, ¿no? Que todo el tema de la retirada de Estados Unidos de Afganistán sigue bueno, en pie. Sí. Y ahora, Damián, dentro de 2 días se cumplen otras fechas, estamos cargados de fechas, la histórica el 11 de septiembre, o sea, 20 años de los atentados en Nueva York, ¿no? Es otra fecha importante, clave, que fue, dramática.
Sí, que fue quizás marcó el fin de la corta fiesta de lo que parecía que fue la caída del muro de Berlín, parecía que Occidente, la democracia y el capitalismo habían triunfado, y el 11 de septiembre de cierta manera rompió un poco con ese ideal. Fue un golpe brutal para, bueno, obviamente para Estados Unidos, que fue atacado en su propio territorio como quizá nunca antes en la historia, y cambió claramente, cambió a Estados Unidos y con eso cambió a la política internacional, ¿no? Estados Unidos a partir de eso fue distinto. Bush en ese momento en el poder tomó la decisión de iniciar la famosa guerra contra el terrorismo, que fue que tenía dos patas, ¿no? La pata externa, que se expresó en Irak y se expresó en Afganistán, claramente, y la pata interna, ¿no? Que tiene que ver con los cambios que hubieron en la legislación para empezar a controlar, empezar el seguimiento de inteligencia, empezar los cuestionamientos, empezó a limitar los derechos civiles, nada. Fue todo un proceso muy, muy complicado en Estados Unidos, que duró durante, bueno, obviamente el gobierno de Bush, y bueno, muchas cosas de esas quedaron, ¿no? La inteligencia norteamericana, en el sentido de los servicios de inteligencia, empezaron a tener un rol fuerte. Sí, obviamente ese hecho cambió el mundo, y me parece que las consecuencias las seguimos viviviendo, ¿no?
Y sí.
Solo hay que mirar a Afganistán, ¿no? 20 años después, estamos hablando todavía de Afganistán, producto justamente de esos ataques.
Hay que entender de que la dificultad en interpretar o en analizar o en ver este movimiento radical islámico es enorme por el lado del mundo occidental, digamos, para decirlo de una manera, ¿no? Porque llevamos 20 años, o más quizás, porque se tiene que llevarlo un poco antes también, de una situación compleja que nos cambió la vida, como tú decís. Vos fíjate, no solamente la vida del viajero, que es así, es un cambio. Entonces, si todo el mundo se acuerda cómo era antes del 11 de septiembre, ¿no? El viajar, claro. Y cómo es ahora. Pero eso es anecdótico, es una frivolidad al lado de todas las cosas que pasaron. Yo te hago esta pregunta de rigor. ¿Dónde estabas tú el 11 de septiembre cuando los atentados, te acordás?
Yo estaba en un negocio, trabajaba en un negocio y escuchaba por la radio que había por error una avioneta, se había estrellado con una de las torres, pero lo tomaban como que fue que fue algo grave, pero fue una avioneta.
Y un accidente.
¿Cómo empezó a crecer la noticia? Y aparte, ¿cómo estuvo planificado ese ataque, ¿no? Cinematográficamente.
Porque impresionante.
Nadie sabía bien qué había pasado. Cuando van todas las cámaras a mirar, en vivo y en directo, se estrella el segundo avión, ¿no? Y nada, fue un hecho que lo vio todo el mundo en directo, amigo. Fue de verdad impresionante, ¿no?
Yo vi en directo también, sí. Qué escalofrío, ¿no? De impotencia, de fuerte. Fue una sensación increíble, ¿no? De no olvidarse nunca.
Y de vuelta, el mensaje de crueldad también, ¿no? Estrellar aviones cargados de personas contra oficinas llenas de personas, digo, es nada.
Porque ahí no hay ninguna. Una de las cosas llamativas, o por lo menos, es esa carga de crueldad, de maldad, ¿no? Es una cosa que uno tiene.
Llevada al extremo, bueno, ¿no? Y en vivo, podemos, en directo.
Claro, podemos interpretar muchas, ¿no? El hombre, la maldad, es una cosa muy difícil, porque tú estás hablando acá de organizaciones que están en actividad, que están en acción, y bueno, los talibanes, un poco mejor, un poco peor, por más que no sean internacionalistas, tú los mencionaste recién, como dentro del mundo, se pueden considerar yihadistas, se pueden considerar dentro del mundo, van a la fuente del Islam, ¿no? Van a la raíz, a la tradición. Lo único que, claro, que por no ser, están más enfocados en lo que pasa en Afganistán, en una recuperación del Estado, pero impresiona mucho la crueldad, es difícil de encontrar.
Y como dijimos otra vez, Al-Qaeda también sigue vigente, ha golpeado fuertemente, pero Al-Qaeda no ha desaparecido. Y hay que ver ahora cómo se recupera, si se recupera luego de la salida de Estados Unidos de Afganistán. Pero yo te quería decir, me parece importante este juicio, Francia, que es la respuesta de la democracia, ¿no? Yo creo que en el 2001 la democracia, los quienes atentaron cumplieron con cierto éxito, tuvieron éxito en algo que obligaron a las democracias a veces a romper romper los límites que tiene que tener a la hora de combatirlos, ¿no? Y no salir del Estado de Derecho, no salir de la violación de derechos civiles y demás. Yo creo que obligaron a Estados Unidos, sobre todo en algunos momentos, a romper esa idea de democracia para responder. Por eso creo, celebro el tema de los juicios, ¿no? Porque la democracia tiene que responder dentro de la legalidad y dentro de los parámetros en la que está, en la que funciona. Porque si no, este es el terrorismo, ¿no? Cuando te rompen los sistemas democráticos. Y me parece que ahí en Estados Unidos, en algún momento, no digo todo, pero digo en algún momento, eso sucedió, sobre todo con Guantánamo y algunas otras situaciones bastante, bastante complicadas, ¿no?
Sí, yo confío, admiro en ese sentido a los franceses y estoy completamente de acuerdo contigo. Confío que en estos 9 meses, vos fijate, donde se van a hablar de muchos temas en concreto, puntuales, pero sobre todo ese juicio quizás que abarque mucho más situaciones, ¿no? Un fenómeno que abarca un fenómeno de historia. Esto es importante lo que va a pasar en estos meses en Francia. Ya volveremos muchas veces.
Sí, lo vamos a seguir bien de cerca, seguro.
Damián, sobre esto, muchas gracias, como siempre, por tu aporte, por tu claridad en Geografías Inestables, con Zoom Internacional. Y bueno, nos volveremos a ver el jueves que viene. Gracias.
Vale. Damián. Sí, no hay problema. Nos vemos. Un abrazo.
Y saludos cordiales a toda nuestra audiencia y a Jorge Cabrera, que nos apoya siempre desde la operación.
Geografías Inestables, con Paula Trapani, Franco Bronzini y Martín Pitaluga. Nos reencontramos mañana a las 14 por Radio Cultura 97.9.